Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 11 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya en esta jornada, ya de cara al inicio del fin de semana, la participación como todos los días de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, dándole el saludo y la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala. Buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que se suman en un día muy triste y muy especial a Cuba al Día.
Cómo no, 14 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y también el Pentágono. Fecha inolvidable para la nación americana, cargada durante esta jornada de emociones, Cari, y muchos actos de conmemoración en este 14 aniversario.
¿Sabes una cosa, Tomás? Yo creo que este es un día que no se olvidará nunca. Y también un día en que todos pensamos qué estábamos haciendo y dónde estábamos cuando ocurrió ese hecho que de pronto nos hizo ver que éramos muy inocentes y no sabíamos que el enemigo lo teníamos dentro de nuestra nación, usando nuestros aviones, nuestros combustibles, nuestros ciudadanos como balas contra el emblema más fuerte que tenía Nueva York, las Torres Gemelas.
Cómo no, Cari, jornada inolvidable. Cari, pues en el ámbito noticioso nacional, pues durante esta jornada, pues una importante agrupación, Candidatos por el Cambio, le ha hecho una entrega oficial, una solicitud de modificación a la ley electoral de la República de Cuba del 1992, directamente a la Asamblea Nacional y a su presidente. Esto basado en lo que había dicho el propio gobernante cubano hace algún tiempo en un discurso que se reformaría esta ley. Para ablandar la información, tocar el tema de cuáles son los puntos neurálgicos de estos cambios que se proponen, tenemos en línea telefónica desde la capital cubana al profesor universitario y secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aliaga Pesán. Julio, buenas tardes nuevamente y gracias.
Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cari, y buenas tardes al público que nos está oyendo.
Muy buenas tardes. Permíteme, Tomás, iniciar mi pregunta con Aliaga, porque veo que tocas temas que, de ser cierto, esta propuesta tuya desmantela totalmente al gobierno de Raúl Castro.
Yo pienso que más que desmantelarlo, siempre recuerdas que yo planteo la tesis de que hay dos grupos dentro del gobierno, un grupo reformista y un grupo conservador. Yo pienso que alimenta al grupo reformista a que avance por la senda de las transformaciones. Nosotros, en Candidatos por el Cambio, exponemos la tesis de que queremos una transición de la ley a la ley, con gobernabilidad y paso a paso, para poder hacer la transformación de la sociedad cubana sin los traumas que vinieron después del 1 de enero del 59.
Queremos bueno, hacer pero con fíjate, la, hay algo muy interesante. En el capítulo número 4, ¿no?, o en el inciso número 4, hablas de, con el fin de evitar la dualidad de responsabilidades, precisamente que conspire contra la separación de poderes, no pueden ser miembros de la Asamblea Nacional los miembros del Consejo de Estado y de Ministros, y también al mismo tiempo estás tratando, o tratan ustedes de que las Fuerzas Armadas, los militares en activo, no participen ni como
diputados, o sea, diputados.
Como diputados, y que sean sencillamente garantes. Y yo te pregunto, mi querido Aliaga Pesán, ¿cuántos son los que no pertenecen a las Fuerzas Armadas o hay un capítulo específico por rango militar?
Mira, nosotros partimos cuando se hizo el análisis de la propuesta de ley, además un análisis bastante exhaustivo de varios días.
Y muy bueno.
La ley electoral del 92. ¿Sí? También miramos cuál era la experiencia de la Cuba republicana, de nuestra democracia, bueno, quizás con problemas, pero nuestra democracia, de 1902 al año 58, y veíamos que muchas de las de los elementos que nos sirven para construir nuevamente esa democracia eran los valores intrínsecos a la democracia cubana. Y uno de ellos era que los militares, como una institución armada, pues deben ir a los cuarteles, no a legislar como actualmente, o a tratar de participar y marcar la política, que es un caso no solamente cubano, sino también es un caso latinoamericano, cuando los militares tratan de intervenir en la política para una facción o para otra. Creo que el caso venezolano es bastante cercano a nosotros ahora mismo, o el caso panameño con Torrijos, o el caso de Chile con Pinochet. O sea, se repite que cuando los militares se introducen en la política hacen más daño que beneficios.
Ahora, Julio...
De acuerdo.
Sí, cómo no. Julio, un punto y aparte, la característica fundamental sui generis, diría yo, del Parlamento cubano, que es un parlamento unipartidista. Entre esta propuesta que expresan ustedes, está concebida la idea de la apertura a diferentes posiciones políticas para enriquecer lo que sería un verdadero parlamento.
Sí, partimos de ese criterio, y entre los puntos que planteamos está la eliminación de las comisiones de candidatura y darle todo el poder eleccionario a las comisiones electorales, que son las que deben regir esto. Las comisiones de candidatura, que son comisiones pro Partido Comunista, pues impiden que hasta personas honestas dentro de la sociedad, que puedan ser comunistas o no, si no comulgan con el discurso del gobierno, pues tampoco puedan llegar, y se excluye de esa manera a muchas personas decentes, trabajadoras, con objetivos claros, que pueden ayudar no solamente a la nación, sino también de manera muy particular a las comunidades, que es el peso fundamental de las naciones actuales. O sea, el municipio, la comunidad, de ahí hay que partir para construir esa nueva nación de la que estamos aspirando, democrática. Y ese interés va directamente a Candidatos por el Cambio. Quizás todo lo vemos como es una ley electoral a partir del Parlamento. Pero bueno, ¿cómo funciona en lo legislativo, en las asambleas municipales o en las asambleas provinciales? ¿Cómo se da la dualidad de cargos, personas que son miembros del municipio y a la vez de la provincia? O, por ejemplo, en la asamblea, donde hay la mitad de la asamblea no vive en el lugar que representa, como Fidel Castro o Raúl Castro, que están por Oriente y no van a Oriente ni con la sombra van a Oriente. O sea, por decir solamente dos casos ampliamente conocidos. La gente tiene que ir, usted representa un lugar y tiene que vivir en ese lugar y tiene que estar conectado con los problemas de su comunidad, de la comunidad que usted representa a los diferentes niveles.
Hay un artículo muy interesante, estoy en la página 3, el artículo 68, eliminar las comisiones de candidaturas a favor de presentar la lista de postulantes a las comisiones electorales. Explícame eso.
Mira, ya se dio en el caso del Partido Autónomo Pinero en estas últimas elecciones.
Sí, lo recuerdo.
Ellos no hicieron el registro técnico, que es como se hace actualmente en Cuba, y que, bueno, es una democracia directa, populista, bien, pero yo pienso que las comisiones electorales son donde se registran las personas que deben ser. ¿Qué sucede? Que existen las comisiones de candidatura, que son verdaderos filtros progubernamental, y aunque usted hubiera alcanzado una mayoría, en el caso específico de Hernando Chaviano y Uniel López, fueron las dos personas que fueron elegidos por su barrio y que en la circunscripción perdieron, pero perdieron con un 20% de la masa electoral, o sea, ganaron el 20% de la masa electoral. O sea, ellos no lo hubieran dejado pasar. ¿Por qué? Porque bueno, en las biografías, y eso es tarea de las comisiones de candidatura, pusieron que eran agentes del enemigo, traidores a la patria, y aún así todo, el 20% de la masa electoral votó por ellos. O sea, ¿cuántas cosas está haciendo mal la comisión de candidatura y cuánto deforma un proceso electoral democrático las comisiones de candidatura? Candidatos por el Cambio está mirando, recuerdo una pregunta que me hiciste, ¿por qué era tan optimista? Bueno, tenemos un pensamiento estratégico y estamos cumpliendo unos cronogramas de trabajo para poder ir avanzando en la construcción democrática de la sociedad cubana. Hay un punto que me llamaba la atención, que todavía no hubieras tú tan aguda, no me hubieras tomado, que es el punto 9, que trata sobre la importancia de que los cubanos migrantes, los que viven en el exterior, tienen ahora, según la ley, 5 años para residiendo en Cuba para poder presentarse. Y nosotros estamos proponiendo de 6 meses a 1 año, 1 año lo máximo, que puedan venir aquí y puedan presentarse elecciones, porque estamos contando con los cubanos en el exterior para construir la democracia.
O sea, eso es... A ver, ¿por qué no te lo había tocado? Te voy a decir, porque yo creo que en Cuba hay suficiente cantidad de cubanos inteligentes y bien intencionados. Yo creo que la labor de este exilio debe ser ayudar justamente ese cambio, tratar de reconstruir el país. Pero primero, muchos cubanos tienen que identificarse con los que viven en el exterior antes de darle un voto de confianza. ¿Me comprendiste? Por eso no te lo pregunté.
Ya, yo te lo agradezco mucho, pero te voy a hacer una referencia histórica política latinoamericana. Cuando Héctor Cámpora sale electo presidente, él pertenecía al partido peronista, o sea, él se cambió la ley para que Perón regresara a Argentina para que fuera elegido presidente. Yo pienso que es bien esa parte de la transformación económica, pero lo más importante que tiene el exilio es el conocimiento, el know-how de cómo funciona la sociedad democrática, el know-how de sus relaciones internacionales, el know-how de su capacidad de inserción en las sociedades, no solamente norteamericanas, sino también en los organismos internacionales en América Latina y en Europa. O sea, y para eso, para poder apoyar con todas esas fuerzas, que no es solamente el dinero, como mucha gente piensa que el exilio va a poner el dinero, el exilio lo más importante que va a poner es su capital, su recurso humano. O sea, hay que regresar a la isla, hay que evangelizar la isla, como dice un amigo mío, hay que evangelizarla, y el exilio tiene ese papel, porque vive en condiciones democráticas, de respeto de la ley, y puede ayudar muchísimo a la reconstrucción de los valores de la nación cubana.
Julio, una última pregunta, que tenemos que irnos. Este papel bien pensado, con asesoría, por supuesto, jurídica, de intelectuales, gente que conoce la realidad cubana, que fue entregado oficialmente pues a la Asamblea Nacional, la expectativa, ¿qué expectativa finalmente tú tienes, al menos, que se acepte el debate? Porque el debate es un buen punto de partida y de referencia. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, la idea es discutir. O sea, hay que discutir, discutir y discutir. Esta es una oportunidad que tenemos para discutir. Aprovechamos, le recogemos el guante a Raúl Castro cuando dijo que se iba a plantear una nueva ley electoral. Estamos recogiendo el guante y estamos haciendo nuestra propuesta de qué creemos que puede ser cambiado o debe ser cambiada la ley electoral. Interesante sería las nuevas propuestas que pueden venir desde la oposición democrática, desde el exilio, pero también dentro de la sociedad esa que no habla, que no distingue, y habría que esperar a ver cómo es que el Partido Comunista de Cuba, el que gobierna actualmente en este, o de gobierna este país, pues entonces va a fundamentar una nueva ley electoral. Nosotros estamos poniendo la propuesta para discutirla, esas son nuestras ideas, y bueno, como buena idea para discutir, hay cosas en que seguramente hay personas que nos podrán superar en ideas, en capacidad, en comprensión de los temas constitucionales y legales.
Cómo no, gracias, Julio. Julio Aliaga Pesán, secretario ejecutivo de la organización Candidatos por el Cambio. Cari, vámonos a la bella Villa de Trinidad, en la provincia espirituana. Una situación complicada se dio en la tarde de ayer. 7 cuentapropistas con licencia montacaballos y un sindicalista independiente fueron detenidos por unidades policiales ahí en el casco histórico espirituano. Tenemos vía telefónica a uno de los detenidos. Se trata del sindicalista independiente Osvaldo Arcís Hernández. Osvaldo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué fue lo que pasó ayer, Osvaldo?
Bueno, estábamos conversando con tapopistas que tienen patente para, según ellos, están autorizados a trabajar con el turismo, que son patentes que se vinculan directamente con el turista. Entonces llegaron unos civiles que se llaman el ACRA, nos piden el carnet, nos conducen hacia la unidad, toman la decisión de entrar uno por uno. En el caso mío me tuvieron primero hacia arriba, hacia una oficina, y ahí empezando a usar método de coerción, que si ya yo no tenía patente, no podía estar por el casco histórico.
Bueno, entonces, pero está bien, ese es tu caso, pero y el de los 7 que tienen patente, ¿cuál fue la razón de detenerlo?
Correcto, esa es la pregunta, ¿ah?
La pregunta es esa, ¿qué sucede? Los muchachos que tienen su patente le hacen el mismo proceso constantemente, no una sola vez. Se los llevan, los conducen, y aunque tengan su patente para laborar con turistas, le dicen que están afiliando el turismo y le mandan una advertencia para después elevar eso a un proceso judicial, el llamado peligro, con patente y todo. Eso es real.
Pero no entiendo cómo es que lo califican de peligro y tienen licencia para hacerlo y de pronto no le permiten hacerlo. No acabo de entender, Tomás. Es que quieren sacarlo de la calle ahora, que hay una nueva política, no quieren que se acerquen a los supuestos turistas que van a llegar. Explíqueme usted cuál es la situación. ¿Para qué le dieron una licencia?
Eso me pregunto yo, ¿para qué una licencia? Incluso la están restringida. Ahora ya no. Yo consulté con la cuestión de la patente, me dijo de que cada municipio la adapta al sistema de según su ciudad, ¿no? Y que no están limitadas ciertas patentes para ciertas personas que desean y tienen necesidad de trabajar. Aunque tengas patente, ellos no entienden eso. Violan la ley en mi territorio personal y los conducen igual. Entonces, lo que le interesa, que he notado, es que no pueden estar en el casco histórico. Le interesa mucho que no haya esa comunicación. No me importa si es de cultura, de política, de lo que uno desea hablar de arte. Es realmente el sentido ese. Y lo tienen bajo presión, aunque tengan patente.
Ahora, Osvaldo, una clarificación. Estos 7 contrapropistas, ¿qué tipo de actividad dentro del contrapropismo realizan con los turistas? ¿A qué se dedican ellos?
Bueno, la que más autorizada, según ellos, está es la de monta, la patente de monta caballo. Monta caballo es aquel que le da la excursión al turista hacia el Valle Nuevo Ingenio y hacia una cascada, con sus propios recursos, claro, para una patente. Pero también está la de gestión de gestor de viaje que busca al turista, por ejemplo, para carro, otro para poder llevar personas a casa, otro que son mensajeros dentro del casco histórico. Todos ellos están pasando por el mismo proceso.
Pero ahora, Cari, te pregunto yo, si no están allí, si es en el casco histórico, donde llegan los turistas.
Los turistas no lo van a ir a buscar a ellos a ningún lado.
Exacto, y los montacaballos no pueden estar, ¿y cómo van a conseguir los clientes?
A ver, ¿dónde es que parquean los carros modernos? O sea, los carros antiguos, modernizados para que los turistas los vean y los usen. En La Habana, en el Parque Central, frente al Capitolio. O sea, tú tienes que ir donde el turismo va. ¿Para qué? Para que usen tu vía, usen tu equipo, usen tu transporte, una caleza, un carro. Y si lo sacas del lugar, les está cerrando el negocio.
Osvaldo, ¿entonces en qué área, como dice Cari, dónde es que quieren que estén estos contrapropistas a la espera de los clientes? ¿Dónde sería?
Bueno, realmente de lo ubican por esquina en la calle Gutiérrez, llamada Gutiérrez o calle Maceo, tiene dos nombres. El de caballo puede estar por el casco histórico, pero ya saben, como le expliqué, con la misma característica, los caballos tienen que estar fuera del área del casco histórico y ellos llevan a los clientes hacia los caballos y ahí montan a hacer valer los ingenios. El otro compañero de patente que es el que hace de mensajero, pero aún así no lo permiten. Y si no llega a tener la patente, porque lo que siento es que no puedes comunicarte con el turista. De ninguna forma, no puede darle ni una orientación, por ejemplo, de tu ciudad, ni una pregunta. Si te acercas a preguntar algo, ya no es que digamos, no permiten eso. Ya, real, así. No se puede y no se puede. Y si no tienes patente, aunque con patente hacen lo mismo, no puedes estar aquí.
Bueno, figúrate tú. Y ven acá, Osvaldo, ¿y quiénes son estas personas que portan los carneses esto ahí, detienen a las personas? ¿Son locales? ¿De dónde son esta unidad élite que se dedica a controlar a los contrapropistas ahí en Trinidad?
Bueno, hay veces que vienen de la provincia de Cienfuegos, otra esta última vez vienen de la provincia de Santo Espíritu, vienen de La Habana, de este tipo de edades, lo hacen en la Casa de la Música por las noches, de día, en cualquier lugar, en cualquier calle. Y hace recogimientos masivos. No te preguntan por qué te detienen, solo te dicen no, en la unidad y ya, entonces tiene todo el otro proceso.
Mira qué triste, qué lamentable, porque una actividad que ellos mismos han alimentado, el contrapropismo, ellos mismos han emitido patentes, ellos mismos cobran un impuesto sobre la productividad que reciben estos trabajadores, ellos mismos la están desbaratando con esta actitud. O sea, lo que hago con las manos lo desbarato con los pies. Hasta ahí mi comentario, Tomás.
Cómo no. Gracias, Osvaldo Arcís Hernández, sindicalista independiente allá en Trinidad, detenido la víspera junto a 7 contrapropistas que tenían licencia porque no aparentemente estaban en el lugar que las autoridades desean que estén. Gracias a ti por este reporte extensivo, a mi querida colega Cari Roque. Lo mejor para ti, Cari, el fin de semana, y Dios mediante, pues el próximo lunes, como siempre, nos veremos de vuelta aquí a las 3 en nuestro espacio, aquí Cuba al Día en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa, ya este viernes 11 de septiembre. Al regreso, Omar López Montenegro, como todos los días, y nuevos invitados. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes ya 11 de septiembre del 2015, de cara al inicio del fin de semana, un placer, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Pues ya sabes, día, digamos, fin de semana, una semana que empezó corta por el día feriado, así que se descansa más rápido.
Fin de semana y día, fecha histórica, el 14 aniversario de los ataques terroristas, aquel 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas del Trade World Center en Nueva York y también el Pentágono. El día que Estados Unidos cambió, Omar López Montenegro.
Cambió toda la vida de los Estados Unidos, no solo en términos, estamos hablando políticos, hasta las doctrinas militares, la concepción de la guerra, ¿no? Que pasó a esta, digamos, guerra en la sombra de espionaje contra el terrorismo, ¿no? Que es otro tipo de guerra, otro tipo de confrontación, pero también la vida cotidiana de los ciudadanos de este país cambió completamente. La gente se tuvo que acostumbrar a vivir con ciertas medidas en los aeropuertos, todavía los tenemos, incluso en cualquier lugar céntrico, un juego de pelota concurrido. La manera de relacionarse de los norteamericanos en su vida cotidiana se transformó.
Por cierto, que poniendo en el contexto de nuestra temática nacional cubana, fue el punto de referencia en los ataques del 11 de septiembre que llevaron al arresto de la académica Ana Belén Montes.
¿Cómo no? Que todavía permanece.
Cumple condena por
todavía
espía.
Todavía cumple condena, esa sí no ha sido canjeada todavía.
No ha sido cambiada. Y también recordemos que la parte cubana, hoy que se habla tanto de la base Guantánamo, aceptó pues que fuesen llevados allí los terroristas para ser interrogados.
Sí, hay mucho en el mundo, hay mucha reclamación con los terroristas, los presos de Guantánamo, pero hay que recordar eso, que se pidió permiso al régimen de La Habana para conducir.
Y ellos lo aceptaron. Omar López Montenegro, en otro evento noticioso, antes de irnos con nuestro invitado en el día de hoy, pues anunció en una nota el gobierno cubano hoy en la prensa oficial que van a conceder más de 3.500 indultos de presos comunes ante la visita papal, como una concesión al Papa Francisco. Ninguno, por supuesto, presos políticos. Me llama la atención que hay muchas exclusiones dentro de las categorías de presos comunes que podrían ser liberados. Se habla de que en 72 horas pues sería efectivo, serían personas de más de 60 años de edad o jóvenes de menos de 20 años sin antecedentes penales, enfermos crónicos, mujeres, en fin. Pero también hay muchas exclusiones como matadores de vaca, proxenetas, violadores sexuales, personas que han cometido hechos de violencia, asesinatos, homicidios, robos. Entonces, ¿qué comunes son los que van a salir?
Bueno, hay algunas que se entienden, ¿no? Digamos, no sé, depredadores sexuales, gente que está presa por asesinato. También hay un poco ahí de contradicción. Personas que no tienen antecedentes penales. Si está preso, evidentemente tiene antecedentes penales.
Claro.
Entonces, no sé cómo se manejan esas categorías, pero todo parece indicar que el grueso serían gente que están a lo mejor por lo que llaman cargos de corrupción, después de anunciar una cruzada contra la corrupción de muchos funcionarios del gobierno que están presos por malversación, robo, cohecho, etcétera. Pues las personas, es decir, el patrón ideal que cabe dentro de esas categorías, eliminando todas las categorías que no están autorizadas, son precisamente la gente que está presa por el mercado negro, malversación, etcétera.
Sí, en cierto sentido, Omar, a pesar de las exclusiones, me comentabas tú antes de irnos al aire que no obstante, pues lo que hace titular es la liberación de 3.500 presos políticos, y quizás de eso está la concesión para buscar un poco de levantar la imagen del régimen a nivel internacional.
Claro, porque a nivel mundial nadie va a hacer tanto la distinción que si son presos políticos o comunes, sino
son presos.
Simplemente se liberaron más de 3.500 presos. Pero ya hay una cosa bien importante a decir esto. La única amnistía en el mundo, cuando se dictan amnistías, los primeros son los políticos, porque son precisamente las personas que están presas, no tanto por haber cometido delitos, sino por algunos por objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Pero los primeros en salir en cualquier amnistía son los presos políticos, y recordemos que el dictador cubano y este mismo general en jefe que está ahora en el poder, se beneficiaron de una amnistía de este tipo.
Cómo no, importante punto en 1900, luego de lo ocurrido en 1953. Omar, creo que ya tenemos en línea a nuestro invitado, vamos a ver si establecemos la comunicación en Santiago de Cuba. Hay un punto interesante, Omar, revisando pues la agenda de la visita papal del Papa Francisco, que comenzará el próximo sábado, la próxima semana, el sábado de la próxima semana a Cuba, pues que incluye pues misas en La Habana, misas en Holguín y en Santiago de Cuba. Me percaté que en el caso de Santiago de Cuba las misas no serán públicas, no serán en la Plaza Antonio Maceo, van a ser dos misas controladas. En la Catedral de Santiago, con una asistencia muy controlada, digamos 300, 400, 500 personas, y la otra en el Santuario del Cobre, que como tú sabes, todo lo que ocurre todos los fines de semana con las damas de blanco, con los activistas de un Paco, que tienen la capacidad del gobierno de controlar el arribo ahí. ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Bueno, yo creo que el régimen teme, ¿no? En un lugar donde existe un precedente, que cuando este muchacho Alexis Carrión pues gritó allí lo que gritó durante la visita papal anterior, el régimen teme que se repita un suceso. Esto no tanto por lo que vaya a crear, recordemos que esto fue un hecho aislado, claro. Y esto es una realidad también que hay que aprender. Los hechos aislados de por sí pueden tener una resonancia mediática y sobre todo más fuera de Cuba que dentro de Cuba, pero a la misma vez no producen esa chispa que mucha gente está esperando en Cuba. La chispa no existe. Los cambios se producen por acciones planeadas de documentos. Pues creo que el régimen le teme a esto y le teme también la jerarquía de la iglesia. No quieren que se eche a perder la fiesta. Ahí coinciden los dos intereses simultáneamente.
Cómo no, Omar. Para ampliar sobre esto, tenemos contacto telefónico en Santiago de Cuba con Ovidio Martín, del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Ovidio, buenas tardes y gracias.
Oiga, buenas tardes a usted, hermano mío. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, estabas escuchando, nos gustaría tu lectura. ¿Cuál es tu lectura, tu línea de pensamiento, el por qué durante la próxima visita papal será Santiago de Cuba excluida de una misa pública en lo que es la Plaza Antonio Maceo y solamente se realizarán dos misas de carácter, diría, más privado y controlado, con capacidad limitada, como es en la Catedral de Santiago y la otra en el Santuario del Cobre? ¿Qué tú opinas de esto? ¿Por qué no en la plaza pública, como ocurrió anteriormente con la visita de Benedicto XVI?
Bueno, quisiera empezar hablando de eso mismo, de la visita de Benedicto XVI en el año 2012, cuando más de 200 activistas defensores de derechos humanos fuimos detenidos de antemano, tres días antes de la llegada del Papa a nuestra isla, y llevados a otras provincias de fuera de la ciudad de Santiago de Cuba para evitar de que pudiéramos hacernos partícipe en medio de la misa y pudiera haber algo como lo que pasó con Andrés Carrión Álvarez. Andrés Carrión Álvarez, un joven defensor de los derechos humanos, que gritó en el medio de la plaza libertad para el pueblo de Cuba y el cese del comunismo en medio de esta situación. Todo parece indicar que el régimen, en combinación con el papado, tomaron como determinación esta vez dos años más decir, dos años después del advenimiento de Benedicto XVI, la UNPACU ha cobrado un mayor activismo dentro de la isla, una organización completamente de masa que tiene fuerza moral y fuerza física dentro de lo que es el oriente cubano, en toda la isla, por decirlo de esta razón. Pero bueno, la explosión dentro de Santiago de Cuba es tan dinámica que se muestra claramente que ellos han tratado de evitar abiertamente la Plaza Santiago de Cuba, porque se le hace más difícil el control ahora en este tiempo que en el tiempo anterior, y saben que de cualquier manera y en cualquier lugar le puede ocurrir algún altercado no problemático en lo que es cuestión de violencia, sino en cuestión de derechos humanos, personas que pacíficamente podamos hacer acto de presencia, estar en el lugar y que se reconozca públicamente la integridad de la sociedad civil independiente. El régimen ha tomado como medida hacer en Santiago de Cuba, es decir, en el Santuario del Cobre, una misa, para una visita cerrada, es decir, limitada. Una limitación enorme, tienen todos los preparativos, cámaras, efectivos represivos en diferentes partes de todo el lugar que hace acceso al cobre, ya preparado para evitar que cualquier tipo de persona que no sea del agrado de ellos pueda llegar a la cercanía de este lugar en el momento que el Papa esté pasando por acá, por Santiago de Cuba. Entonces muestra clara que es una cuestión estratégica de parte del régimen, temor a lo que saben que le está pasando, que lo que está aconteciendo, porque cada día la población santiaguera en el oriente cubano y en toda Cuba, pero mayormente en nuestro oriente, es más solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con los activistas que defienden los derechos humanos, y todos los días se suman más a esta justa y noble causa. Sabemos claramente que los pueblos son los que cambian los gobiernos. Y hoy mismo, en medio de represión que hemos tenido, ahora el día 8 de septiembre, en el 403 aniversario del hallazgo de la Virgen, pudimos tener cara a cara a los esbirros de la tiranía y ellos mismos expresar que no hacía nada el 24 de agosto, cuando cumplimos 4 años de nuestro de lo que fue la construcción, la realización de la organización más joven en oposición al régimen, la UNPACU. Habíamos reunido más de 300 personas y la mayoría de las personas que estaban con nosotros eran del pueblo. Y eso es gran temor para ellos. Ellos saben que el pueblo está dispuesto, y por mucho que trataron de reprimir con las brigadas especiales de respuesta de Boina Negra, antimotines, el pueblo que estaba con nosotros y aquel que se sumó en la misma playa, que también estaba allí, que vio nuestro acto de presencia y que cada día se acerca a nosotros positivamente pidiéndonos información e impresos, discos, que se le ayuden sus problemas que tienen, que el régimen no les resuelve. Ellos temen y saben que en cualquier lugar que nosotros podamos estar, una representación de la sociedad civil independiente, donde sea público, puede traer consigo una manifestación pacífica a favor del que cese y el respeto a los derechos humanos y el cese de la represión, el cese del comunismo en Cuba.
Como no, gracias Ovidio Martín, del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Y ahora, Omar, ya establecemos comunicación en Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, gracias y buenas tardes.
Sí, Tomás, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, Omar.
Muy bien, Félix. La gran noticia en Venezuela, la sentencia contra el opositor.
14 años casi.
14 años, 13 años, 9 meses y 12 horas, una cosa así. No entiendo un poco de cómo sacaron esta cuenta para esa precisión, pero ¿cómo ha caído esto en la sociedad venezolana? ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, un día de indignación, un día de oprobio, un día de rechazo, donde la justicia una vez más es amordazada, violentada, y con un fusil en la espalda obligan a la juez Susana Barreiro a dictar una medida, como tú bien lo señalas, Omar, que no sabemos de dónde la sacan. Porque aquí el comandante Chávez en la Cuarta República solo duró 18 meses preso. Ahora estos esbirros, estos malandros, estos delincuentes, sacan que Leopoldo López debe durar 13 años y medio en prisión, una postura que creemos que es un linchamiento político al dirigente Leopoldo López y a Voluntad Popular, tratando de amedrentar aquí al pueblo venezolano para que la disidencia no salga a manifestar, para que los partidos políticos se vean en el espejo de Leopoldo López y no salgan a decir las verdades de la corrupción, la malversación de fondos, la violación a los derechos humanos, el cercenamiento a la libertad de expresión y todas esas barrabasadas que el gobierno ha venido implementando en 16 años, quedó al descubierto ayer con esta sentencia irrita y violenta por demás.
Félix, la oposición y específicamente Voluntad Popular ha convocado una manifestación en las calles de Caracas en el día de hoy. ¿Qué ha ocurrido?
En todas las plazas Bolívar del país se han apostado dirigentes de Voluntad Popular y dirigentes de otros partidos manifestando consignas, gritando y levantando su voz de protesta por esta postura tan arbitraria del gobierno, sin caer en el peine que quieren traspolar el estado de excepción con esta decisión. Quieren triangular para ver si hay más violencia y poder poner un estado de excepción en Caracas y tratar de hacer ver que hay un estado de conmoción y de violencia en el país, por lo cual los dirigentes políticos de la Mesa de Unidad con mucho tacto han salido a manifestar el descontento, pero no a caer en la violencia. Y podemos ver que ayer parte de las hordas oficialistas lideradas por Jacqueline Farías, la encargada de gobierno de Caracas, fueron a agredir a los manifestantes que estaban esperando una salida ponderable y para que pusieran en libertad a Leopoldo López, y lo que consiguieron fue que esas hordas buscaran a los opositores, y ahí murió un compañero, Horacio Blanco, quien le dio un infarto por sentirse perseguido, acorralado dentro de esas hordas. No conforme con eso, la hija de Hidalgo Bolívar también fue agredida y está embarazada, lo que señala que ayer fue un día de pérdidas de valores, de moral, de linchamiento político, a lo cual la sociedad venezolana y los mismos afectos al chavismo hoy amanecen adoloridos y criticando esa situación de cómo van a permitir la Guardia Nacional, que estaba apostada en el Palacio de Justicia, abrirle un túnel para que fueran con palos, piedras y botellas a agredir a los manifestantes que pacíficamente esperaban en las afueras del Palacio la libertad de su dirigente Leopoldo López. Aquí es donde vemos que hay una gran indignación, un gran desasosiego, pero sin embargo Leopoldo López lo dijo, y le dijo a la juez con mucha valentía, lo cual quisiera resaltar, le dijo: jueza, usted va a tener más miedo de leer esa decisión, esa sentencia, que yo de escucharla. Le pido calma al pueblo. Sé que esta prisión que me están dando ahorita, con el tiempo el pueblo lo hará, me hará libre. No, Félix, duraré detenido mucho tiempo. Pero esas palabras son para levantarle la moral al pueblo, Omar.
Félix, una pregunta en este sentido, más allá de todo el desasosiego, la frustración. ¿Cuáles son las alternativas? Además de que, por supuesto, se ha anunciado pues que se va a apelar la sentencia, pero ¿qué otras alternativas hay?
No, hay una presión de calle, una presión legítima de calle. Hay una presión legítima de calle que está enmarcada en una agenda nacional de protesta, en donde la oposición ha tratado de llevar la protesta sin caer en el juego del gobierno, que es la violencia, es agredirnos, es acabar con dirigentes políticos a través del tiro y del linchamiento. Eso no podemos seguir, porque ha sido el error que se ha cometido. Se protesta, se enfrenta de tal manera a un escuadrón de la Guardia Nacional que nos aventaja en fusiles, en hombres, en armas, en bombas lacrimógenas. No, ahora la protesta tiene que ser más efectiva, que el mundo lo sepa, donde presionar en todas las alcaldías. De hecho, se va a ir y se está organizando una vigilia en un plantón frente a Ramo Verde. Ahí es donde tiene que estar, bueno, uno de los líderes que fueron hinchados. Bueno, ahí es donde hay que ir a buscar una confrontación pacífica, dando el respaldo al líder, porque siempre se cae en la confrontación y en la violencia, y ellos siempre van a salir a darle la cara al mundo diciendo que los violentos son de la oposición. Ahí está Leopoldo López, 13 años y 13 años y 9 meses, y los 43 asesinados, no hay culpables. Ahí la Guardia Nacional, quien asesinó de verdad a estos compañeros, estos estudiantes, estos hermanos, no están presos, no hay nadie detenido. Ahí es donde está que hay que lanzarle el balón a la justicia venezolana.
Ahora, Félix, para completar la complejidad de la situación venezolana, está el tema fronterizo. El régimen de Maduro ha ordenado la deportación masiva de colombianos que viven en la frontera con Venezuela. Esto trajo como consecuencias el pronunciamiento del mandatario colombiano Juan Manuel Santos, que le respondió a Maduro. Maduro previamente había dicho que se quería desde afuera, desde Colombia, pues destruir la revolución bolivariana, a lo cual respondió Santos que la revolución bolivariana se está autodestruyendo. El tema fronterizo, ¿hasta dónde puede incrementar las tensiones en Venezuela, Félix?
No, ya está pasando. Ya desayunamos, almorzamos y cenamos con el tema fronterizo. Ya la gente no le está poniendo atención a todos los días a la cadena de Nicolás Maduro. Las cadenas de Diosdado, ya eso está pasando, porque ahora el gobierno venezolano va a traer a 20.000 sirios. Son 20.000 arepas, 20.000 bistecs, 20.000 platos de comida que tenemos que darle. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Está sacando a nuestros hermanos colombianos porque hay una crisis. Ahora va a traer 20.000 sirios. Pues bueno, ahí se cae el discurso, se cae cualquier decisión patriótica de defender el territorio corriendo y desplazando a los hermanos colombianos. Ya el pueblo venezolano está cansado de eso, ya el circo se acabó, de verdad que aquí ya no hace mella. Por más que traten de alargar el tema, se les acabó. Tres cosas puntuales. Obama deroga el decreto ya, se gastaron millones. Guyana, el Esequibo es nuestro, se gastaron millones. Ahora Colombia, la soberanía se respeta, embuste. Ya eso es propaganda, populismo y gasto de dólares venezolanos en campañas internacionales. En el Washington Post salió la frontera venezolana está haciendo no sé qué cosa, y bueno, y gastamos una millonada en dólares. Así pasó con el Obama, deroga el decreto, el Esequibo es nuestro. Bueno, ahí está el circo, y ya el circo ya no lo desayunamos, no lo almorzamos y no lo cenamos. Es decir, eso ya al pueblo venezolano no le interesa. Ya los colombianos se fueron. Ahora, ¿qué vas a hacer con una inflación de tres dígitos? ¿Qué vas a hacer con...
Caramba, parece que
perdimos la comunicación con Félix, pero de todas maneras, Omar, lo que nos queda, tú y yo, menos de un minuto. Tú sabes que aquí nuestros colegas de Televisión Martí, fíjate qué dramática está la situación en Venezuela. La comparación es funesta, pero parece que es real. Entrevistados por TV Martí, varios de los médicos cubanos desertores del programa en Venezuela han dicho que incluso el desabastecimiento en Venezuela llega a ser peor que el de Cuba.
Sí, bueno, la situación es verdad que, según se ha visto en algunos lugares, está llegando a esos extremos. Bueno, como bien dice ese famoso chiste, en Venezuela pues está comenzando lo que en Cuba parece estar terminando. Yo creo que no, yo creo que se están encontrando en un punto medio.
Gracias, Omar, excelente fin de semana y como siempre te esperamos el próximo lunes. El agradecimiento a Félix Velázquez, perdimos la comunicación, pero el reporte es sustancioso, como siempre, desde Caracas, Venezuela. Las gracias para nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendas. La producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir toda la semana con ustedes. La invitación permanente para el próximo lunes, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí.